Esta meditación la podríamos titular La guerra final, la guerra del fin del mundo, un título que conocéis. Pues la lucha, la guerra, ocupa las tres lecturas. Jesús había dicho en una ocasión: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús quiere un sí claro, definitivo, sin pacto. Había dicho también: o Dios o el dinero. No caben las dos cosas. Vende tus bienes y sígueme, muchacho. Jesús es la paz de Dios. Shalom. No, no es un hombre violento. No incitó a la violencia. Tuvo muchos seguidores y, sin embargo, tras su muerte, sus seguidores no emprendieron el camino de la violencia. No se enfrentaron con Roma. No mataron. Cosa rara, ¿verdad? Pues no. Así es Jesús. Es la paz de Dios, que saluda con la paz como se ve en las apariciones. Apareció en medio de ellos diciendo: paz con vosotros. Dios nos dice por medio de Jesús que Él quiere la paz del hombre, su salvación. Porque la paz es el estado en que no tenemos tensiones ni divisiones, en que estamos insertos entre los demás sin choques y sin rechazos. Y Dios quiere la paz del hombre, de todo hombre, de todos los hombres. Quiere su salvación. Incluso, en una frase que se contradice con la primera que hemos leído, cuando dice a los apóstoles celosos de otros que iban haciendo milagros y tal: maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Y Jesús le responde: no se lo impidáis, porque quien hace milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es decir, es una frase que parece contraria a la primera. El que no está conmigo está contra mí. Y aquí dice: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Son dos situaciones distintas. Jesús trae la paz. Jesús no es sujeto de celos, celotipias, eliminación de personas valiosas, de personas que hablan en su nombre. ¿Por qué? Podrá corregir, pero nada más. Ahora, el que no está con él, está contra él. He titulado La guerra del fin del mundo recordando una novela de Vargas Llosa, pero con intención. El libro del Apocalipsis, ese libro lleno de símbolos, pero lleno de una espera verdadera y de lucha, nos muestra esa lucha entre Dios y el demonio, el dragón que quiere tragarse al Señor antes de nacer. ¿Os acordáis? La mujer está a punto de dar a luz, el dragón, pero se le impide. Y uno pues no tiene más remedio que preguntárselo, siempre y cuando, me lo habéis oído muchas veces, no sea intentar calcular el tiempo de la venida de Jesús, ni intentar hacer fantasías con eso. Eso no. Pero yo creo que sí se puede decir que esa lucha entre Dios y el demonio, entre Dios y el dragón, pues de alguna manera está en una etapa muy avanzada o quizá final. La última batalla. Podrá durar siglos a lo mejor, quién sabe. Pero esta es la última batalla. El libro del Apocalipsis nos lo muestra. Y con ese demonio En esta lucha no cabe pacto ni entendimiento. Aquí sí que se puede decir, el que no está conmigo está contra mí. Esto es una guerra. O vence Jesucristo, que vencerá, para bien del hombre, para salvación del ser humano, o vence el demonio y será la destrucción de la obra creadora de Dios. No ocurrirá. Pero la lucha está y en la lucha puede haber mucho sufrimiento y víctimas, como en todas las luchas. Dios no ha venido ni ha subido a la cruz para mejorar las relaciones sociales, hombre, que haya un poquito más de igualdad entre los hombres, que se imparta justicia mejor que hoy, que está muy deficiente, que haya un derecho positivo que defienda la libertad del ser humano. Todo esto está muy bien, pero Jesús no ha venido a eso. Y si hay personas bondadosas que confunden el cristianismo con eso, se equivocan. Lo importante no son los sacramentos, lo importante es hacer el bien. ¿Qué bien? ¿Con la fuerza de quién? ¿Arrancando de dónde? Si no arranca de la Eucaristía, ¿el bien es bien cristiano? Arrancar de una manera o de otra. Claro, estamos en un momento en que se puede deformar el cristianismo por lo que algunos han llamado buenismo. Lo de creer es secundario, lo importante es ser buenos con los demás. Pero vamos a ser buenos hasta el final. Vamos a ser buenos sin rendirnos ante las bofetadas que nos sacudan. Sabemos exactamente qué necesitan y qué es la bondad y no los perjudicaremos al intentar hacer el bien. ¿Cuántas veces en ayuntamientos, en asociaciones, en tal, pues por señalar un salario mínimo a unos sujetos, sin trabajar, claro, subvenciones, nos estamos cargando a una juventud trabajadora? Oye, si me lo regalan, tendrá que haber subvenciones al que no puede trabajar. Pero ese sujeto no puede trabajar. Es que no hay trabajo. Que no hay trabajo y se está contratando a extranjeros para poder tirar de las cosechas. Es una lucha a muerte, es una lucha total. No puede haber diálogo. Y el buenismo no es cristiano. Puede tener sus méritos, habrá obras meritorias, buenas, pero no es cristiano. Y en esto no escuchéis a nadie, aunque sean religiosos consagrados, aunque sea algún obispo, no escuchéis. Ser cristianos es seguir a Cristo, vivir en Cristo, recibir los sacramentos en que Cristo se hace presente y desde ahí desarrollar la caridad hasta el límite. Hasta el límite. Bueno, pues en esa lucha hay algo que nos puede iluminar. Es decir, ¿cómo se presenta realmente esa lucha ahora y aquí? Asomaos. ¿Será el último ataque del demonio? A. El cristianismo, no la Iglesia, sufre un desprestigio enorme por el cientificismo y el buenismo. No hay problema que la ciencia a la larga no pueda resolver, hasta la muerte. No hay problema que si nos empeñamos y creamos instituciones adecuadas, no se pueda resolver, el buenismo. Pero el cristianismo como tal, el decir, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, yo practico la comunión de los santos desde la Eucaristía, eso está muy desprestigiado, mucho. La Iglesia como tal, la institución eclesial, está muy rechazada. Todos son acusaciones. Que se apoderó del poder y que ha manejado el poder y qué tal. Todo lo bueno que ha hecho no sale en la historia. Que la pederastia, vamos a ver. La pederastia se ha desarrollado justo, no es que antes no hubiera en la iglesia de fuera, pero así fuerte, cuando el pansexualismo, es decir, la extensión de la sexualidad a todos los momentos y de todas las maneras, se ha hecho dueña de la cultura. Pero eso no procede de la iglesia, ¿eh? La pederastia es una vergüenza para la iglesia, pero no olvidéis que también es una vergüenza para la familia. Hay muchos pederastas entre los parientes inmediatos. Para los que tienen oficios públicos con jóvenes. Para los que tienen autoridad. Cuidado. Por ejemplo, ahora mismo lo del país, sacando pederastas todos los días, aunque sea de hace 200 años, logrando, porque lo ha logrado el país, que en el Senado, ¿no?, se nombre una comisión para estudiar. Oiga, ¿y por qué no lo hacen ustedes con otras cosas? ¿Solo la iglesia? ¿La pederastia es algo exclusivo de la iglesia? Por favor, por favor. Pero esto ha desprestigiado y desprestigia. La ideología de género, lo último que he leído es una parroquia de Sevilla, esto lo he leído, no sé lo que haya de verdad, que tenía decorado los manteles del altar y lo que seguía con los colores arco iris de la homosexualidad. Bueno, no sé qué pretendería. Obispos que conceden la comunión a partidarios del aborto. Pero oiga, ¿el aborto es un crimen o no es un crimen? Hay quien ha declarado que Francisco el Papa ha desatado el nudo que a la moral le hizo Juan Pablo II. No sé, porque el discurso no lo logré, pero parece que se refería a que Juan Pablo II había atado, y bien atado, la moral, sobre todo sexual, y Francisco, bueno, pues eso lo ha desatado un poco. Sea como sea, todo esto es un ataque del demonio. Lo primero, porque relativiza la moral partiendo de la moral sexual. Y la moral sexual, lo quieran o no lo quieran los buenistas, es la base de toda la moral. Porque es el reconocimiento de que la sexualidad constituye la base de la naturaleza del hombre, varón y mujer. Y porque es la configuración de las tendencias y de los sentimientos. Por tanto, no es ninguna tontería ni algo secundario, ni mucho menos. Y sin embargo, ¿cómo está aprovechando el demonio hoy esto? Examinad los periódicos. No, no os metáis en las redes, ni os metáis en las páginas porno, que eso es el desastre padre, no. El periódico. Hay un periódico que todos los días publica algún cuadrito sobre las posturas que más placer pueden dar en el acto sexual. Todos los días. Caramba. La sexualidad, ¿cómo mejora la salud? Y uno dice, ¿pero qué quieren enseñarnos? Ahí está el demonio, sin duda ninguna. Y todo eso está dividiendo a la iglesia. La iglesia tiene que ser positiva, cristiana, confesional, con un credo, o todo eso estorba a la iglesia. Pues hay que sí y hay que no. ¿Los divorciados y vueltos a casarse pueden volver, pueden ir a la comunión física o se tienen que conformar con la comunión espiritual? Pues hay gente que sí, gente que no. Y hasta ahora no se ha ejercido una autoridad suprema para dejar las cosas muy, muy claras, aunque el Papa ha hablado con claridad contra la ideología de género y tal. No hay caridad sin verdad. El buenismo es un error total. Hay que comprender a todos, No podemos atacar a nadie para desprestigiarlos o humillarlos, ni homosexuales ni trans, pero la verdad es la verdad. Y la verdad no podemos callarla, aunque habrá que decirla con toda caridad. El momento es muy importante. Hagamos un examen. ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy?